Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde San Lorenzo del Escorial en Madrid, un lugar maravilloso donde nos hemos trasladado esta noche con la linterna de la iglesia. Estamos rodeados de un entorno natural privilegiado y aquí se encuentra un centro educativo único en España capaz de combinar la excelencia académica en régimen de internado o externado, formación musical de alto nivel y valores cristianos. Hablo del Colegio Escolanía de la Santa Cruz en el Valle de Cuelgamuros. El próximo sábado, 22 de marzo, van a celebrar una jornada de puertas abiertas que no te puedes perder. Tienes toda la información en escolaniasantacruz.es o en el teléfono, anota 613-6503-18, 613-6503-18. Justo esta semana he tenido oportunidad de hablar con algunos educadores y compartíamos una reflexión que me parece muy interesante. Estamos de acuerdo en que la educación es capaz de transformar el mundo, pero como padres no sé si nos hemos parado a pensar en el futuro de nuestros hijos. Creo que la mejor herencia que les podemos dejar es su educación. Y no solo porque de ella va a depender sin duda su futuro, sino porque de las nuevas generaciones dependerá también el mundo del mañana. La educación no solo implica transmitir conocimientos, sino también cultivar ciertos valores que son importantes para el crecimiento personal y para el propio desarrollo de la sociedad. El Papa Francisco ha dicho en muchas ocasiones que la educación es ante todo un acto de esperanza en quien tenemos delante, en el horizonte de su vida, de sus posibilidades de cambio y de contribución a la renovación de la sociedad. Por ello insiste en crear ese pacto educativo global cuya prioridad es poner en el centro a la persona, un pacto para generar un cambio de mentalidad en todo el planeta, para que la educación sea capaz de generar fraternidad, paz y justicia. Afrontar los desafíos educativos es cosa de todos, padres, educadores y hasta los propios niños, adolescentes y jóvenes que deben sentirse protagonistas y estar en el centro de la acción educativa. Solo así conseguiremos superar divisiones y conflictos, promover la aceptación, la justicia y la paz, un derecho de todos y una herramienta esencial para construir un mundo mejor. En definitiva, la educación es la semilla de esperanza para el mundo. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 14 de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de esta semana con un lema, Sembradores de Esperanza. Así la Iglesia celebra un año más el Día del Seminario. Desde la Conferencia Episcopal se recuerda el trabajo de los sacerdotes para anunciar el Evangelio y sanar heridas de nuestro tiempo a partir de realidades como la incertidumbre económica, el miedo a la enfermedad, el uso masivo de las redes sociales o el envejecimiento de la población. Ana Torres, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Florentino Pérez es el director del Secretariado para la Subcomisión Episcopal de los Seminarios y quien nos ha explicado por qué la labor del sacerdote es una labor que trae consigo esperanza, haciendo también referencia al lema elegido en el Día del Seminario para este año santo que estamos celebrando.
La inestabilidad económica, que los sacerdotes muchas veces dan respuesta también a través de las cáritas parroquiales, como puede ser el acompañamiento de la enfermedad, que es otra de las situaciones de desesperanza, como es el envejecimiento de la población. Y en definitiva, a través de muchas situaciones de desesperanza, yo creo que los sacerdotes son sembradores de esperanza hoy porque hacen presente a Cristo mismo con su vida y con su ministerio.
En España, Irene, contamos con 15.285 sacerdotes católicos que trabajan por la transmisión del mensaje del Evangelio y es una labor que motiva a los 1.036 seminaristas que se forman en los 82 seminarios de nuestro país, reunidos en 57 comunidades formativas.
Más cosas. La Catedral de la Almudena de Madrid ha acogido este viernes la celebración de la novena Noche de los Testigos, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una vigilia de oración con adoración al Santísimo, música en directo y testimonios en vivo para dar voz y visibilidad a los cristianos perseguidos. Álvaro Sáez, buenas noches.
Una ceremonia, Irene, ¿qué tal? Buenas noches. Preciosa, con toda la Almudena a oscuras, únicamente iluminada con las velas de los asistentes y la música de Jacuna de fondo. Ha estado presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, quien nos ha recordado minutos antes de empezar esta ceremonia la importancia de la oración en la ayuda a los cristianos perseguidos.
Yo creo que es para darnos cuenta de lo que es la Iglesia y de la realidad de nuestra Iglesia, ¿no? Y para darnos cuenta, en un mundo polarizado y de mucha violencia también, cómo la realidad de la Iglesia es que hay víctimas, que hay sufrimiento, que hay persecución, y cómo podemos incorporar ese grito y esa realidad a la vida de la Iglesia actualmente. Consiste en rezar, pero también en dejarnos interpelar y en incorporar en nuestra forma de vivir la fe, pues la realidad de la persecución y del martirio.
Oración, música y testimonio de dos personas que viven la persecución en primera persona y la dificultad de profesar su fe católica. El primero, el arzobispo de Ons, Monseñor Arbaj, y también el padre Peter Emmanuel Odogo, un sacerdote en Nigeria.
Y con motivo del inicio de la cuaresma, el arzobispo de Pamplona, Tudela, y los obispos del País Vasco han publicado una nueva carta pastoral conjunta para contribuir al diálogo entre la fe y la sociedad. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Se trata de la primera carta pastoral conjunta de los actuales obispos, Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, Joseba Segura, obispo de Bilbao, Florencio Rosselló, el arzobispo de Pamplona y Tudela, y Fernando Prado, obispo de San Sebastián. Bajo el título El contraste paciente y el subtítulo Repensando la relación Iglesia-Mundo, invitan a fieles y sociedad a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en el mundo actual, partiendo de una idea central: la necesidad de una presencia cristiana marcada por el testimonio y la paciencia, y pasar de una actitud de confrontación a una propuesta que, a través del ejemplo y la coherencia de vida, sean sal y luz en el mundo. La carta también se detiene en el contraste entre una Iglesia que busca influir en la sociedad y otra que se dedica principalmente a invitar a vivir el Evangelio, y se ofrece como guía para vivir la Cuaresma y la Pascua con un espíritu de renovación y conversión. Concluye con una llamada a redescubrir la centralidad de la Eucaristía y la importancia del testimonio comunitario.
Y Sevilla acogerá del 30 de junio al 3 de julio la Conferencia Internacional sobre Financiación para Desarrollo de la ONU. Por este motivo, la Archidiócesis Hispalense, junto a la Conferencia Episcopal Española y la Universidad Loyola, han organizado en la capital andaluza una jornada para reflexionar sobre una justicia económica global inspirada en la doctrina social de la Iglesia. Juan Envid.
Sí, y así debatir sobre las alternativas a las elevadas deudas de países pobres que se convierten en instrumento de opresión. Para la doctora en economía y profesora de la Universidad Loyola, Mariluz Ortega, se ha tratado de un ejercicio de sinodalidad para trabajar en una posición común de cara a esta cumbre.
Si yo digo que una de cada tres personas del planeta está sufriendo los efectos de esta deuda, yo creo que nos lleva todavía más a tomar conciencia de que es muy grave el problema que se está viviendo, y que como Iglesia debemos también rebelarnos, intentar buscar algún tipo de solución, ¿no?
En la jornada Deuda o Desarrollo se ha apuntado que la tradición del jubileo nos recuerda que la verdadera justicia ha de estar al servicio del bien común, universal y de los derechos de los pueblos más vulnerables.
Y esta semana también hemos podido compartir tiempo con el secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar. Él nos ha alertado en su visita a Madrid sobre la crisis humanitaria de la Franja de Gaza, en una situación frágil por la tregua. Las ayudas, dice, son una gota en el océano, y por eso denuncia que la ayuda humanitaria está bloqueada.
Hay historias terribles de destrucción por todas partes. Cuando caminas por Gaza, ves edificios destruidos, ves excrementos por todos lados, basura que no se recoge. El olor de la muerte. Ves niños heridos, ves mujeres heridas, viudas, personas buscando agua durante horas y buscando comida durante horas.
La plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones a las que les une la defensa de la vida desde su inicio a su fin natural, convocan a la sociedad civil española para celebrar el Día Internacional de la Vida. Carmen Lavalle, buenas noches.
Buenas noches, que cada vida es única y especial es un buen motivo para celebrar. Por ello y por 15º año consecutivo, 500 asociaciones y entidades cívicas nos convocan a la Marcha por la Vida que se celebrará en Madrid el próximo 23 de marzo, una cita unitaria llena de sentido y de compromiso, como explican los organizadores. Alicia Latorre es portavoz de la plataforma Sí a la Vida.
Tenemos que estar. Yo creo que no hay causa más importante, más justa y más urgente. Esto es algo que nos atañe a todos, que la cultura de la vida es buena para todos.
Manifestar la necesidad de que gobiernos, ONGs y la sociedad civil se pongan al servicio del cuidado positivo de las personas desde que nacen y hasta su muerte natural mediante las leyes y una adecuada financiación es otro de los objetivos de esta marcha bajo el lema Sí a la Vida y el color verde esperanza, a la que nos animan a participar. Partirá a las 12 del mediodía el próximo 23 de marzo desde la calle Serrano con Goya y terminará en la Plaza de Cibeles con un concierto para festejar la vida.
Pues estas voces que estás escuchando son las de los alumnos de la Escolanía de la Santa Cruz. Parece mentira, ¿eh?, que unos chicos tan jóvenes puedan entonar de esta forma un canto gregoriano. Así es como sonaba el concierto que prepararon hace algunos meses para la Academia Musical de Lies en Francia. Y es que este centro es diferente a los colegios a los que estamos acostumbrados. Hoy una parte del equipo de la Linterna de la Iglesia se ha trasladado hasta aquí para hacer en directo este programa. Y si te parece, vamos a conocer un poquito más sobre cómo es la vida de un alumno estudiando en este enclave que es, sin lugar a dudas, único en el mundo.
Pues la verdad es que al principio da un poco de respeto, porque es un sitio muy grande y estás lejos de casa, pero de verdad que enseguida te sientes muy acogido. Los primeros días son un poco raros porque aquí no conoces a nadie, pero los compañeros que llevan más tiempo te ayudan muchísimo.
Acabas de escuchar a Pablo Riesgo. Es uno de los alumnos de la Escolanía de la Santa Cruz y yo personalmente estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Este sitio es imponente. El ruido de los coches, de los autobuses y ambulancias, el murmullo constante que emite la ciudad desaparece por completo cuando atraviesa sus muros. Y el canto de los pájaros, que hasta ahora ya duermen, y de la propia naturaleza, son los únicos sonidos que aquí puedes escuchar.
Yo le diría que no tenga miedo. Que aunque al principio cueste un poquito acostumbrarse, aquí te sientes arropado desde el primer momento. Es verdad que puede dar vértigo pensar en vivir lejos de casa, pero aquí nunca estás solo. Al final del día, te das cuenta de que no solo has aprendido cosas de clase, sino también de la vida.
Álvaro Rodríguez, otro de los alumnos que forman parte de esta escolanía. Son chicos de entre 8 y 17 años que reciben una educación completa y exquisita, como ya habrás podido imaginar, mientras escuchaba sus propias voces. Algunos de ellos son residentes, viven aquí de lunes a viernes durante el curso escolar y los no residentes regresan a sus hogares después de una jornada completa de estudio, oración, deporte y mucha, mucha música.
Los monjes y los profesores no solo te enseñan, también te cuidan, te escuchan. A mí lo que más me sorprende es cómo todo está pensado para que estemos bien, tanto en lo académico como en lo espiritual. No solo vamos a clase y estudiamos, también dedicamos tiempo a rezar y a reflexionar sobre lo que hacemos y lo que vivimos.
Cuatro son los elementos que caracterizan la vida en esta escolanía: la formación académica, la vida espiritual, el espíritu de familia y, por supuesto, la formación musical. Nos hemos acercado antes de comenzar en directo hasta la capilla de la escolanía, pero no hemos podido entrar. Era el momento en el que los alumnos rezan las completas, la oración del final del día y, por supuesto, siempre acompañadas de unas voces que son verdaderamente celestiales.
Es una educación religiosa muy sólida, que era de esperar, porque en un monasterio benedictino, pues claro, dices educación religiosa, pero es que lo adquieren de tal manera, esa educación, que les va a ayudar a lo largo de sus vidas.
Marta Ruiz es una de esas madres que ha elegido la Escolanía de la Santa Cruz para que sea el centro que forme a sus dos hijos, a Leonardo, de 15, y a Rodrigo, de 12 años. Es de las que considera que la formación espiritual que aquí reciben sus hijos es única y que seguir el ejemplo del Evangelio los hará personas íntegras, coherentes y fortalecerá, por supuesto, su fe. Y en este emplazamiento sin igual, con esta música de fondo en plena Sierra de Madrid, nos acompaña ya el director de este colegio Escolanía de la Santa Cruz, Fray Miguel Torres Montoro. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Que sonreía escuchando a los alumnos.
Sí.
Tenemos alguno, asomado por ahí por la puerta. Bueno, desde que hemos llegado, Fray Miguel, nos hemos dado cuenta de que esto no es un colegio convencional, ¿no? Y ya no solo hablo de la oferta educativa, que está claro que es excelente, pero me refiero a la misión principal de este colegio, ¿no? Al papel que juega la dimensión espiritual en la vida de los escolanes. ¿Cuál es?
Bueno, pues para resumirlo muy sucintamente, yo diría que nuestra misión es el crecimiento personal y comunitario de cada uno de nuestros alumnos de una manera integral. Y yo creo que nos sostenemos en cinco columnas fundamentales que son, en primer lugar, intentamos que vertebren toda su vida por medio de la fe y la recepción de los sacramentos. Por otro lado, y fomentar un sentido de corresponsabilidad con la comunidad educativa, tiene un punto de eclesial, ¿no? Servir a los demás. Uh-huh. Y también un sentido del placer estético que les lleva a lo trascendente a través de la música, y también hacemos teatro, importante.
Sí.
Y por otro lado, pues también un poco, aunque es lo más difícil, despertar en ellos el gusto y la admiración por el conocimiento y la sabiduría. Intentamos fomentar mucho las humanidades, como la filosofía, el amor por la lengua latina, la meditación de la escritura guiada, y fundamental, claro está, es la práctica de los deportes, ¿no? Ellos son muy futboleros, los juegos, incluso tenemos también clases de judo. Eso es un poco en resumen.
Nuestros oyentes se han dado cuenta desde el primer minuto que estamos aquí, que aquí la música es uno de los sellos de identidad, ¿no? Pero más allá de la formación artística, ¿cómo ayuda en la vida espiritual de los alumnos?
Bien, pues yo diría que la música aquí es oración, es disciplina y es comunidad. Y nosotros les enseñamos canto gregoriano, polifonía y es música sacra. Ellos cantan diariamente en la basílica y participan de manera totalmente activa en la misa. Ellos se sienten parte de la misa, ¿no? Y esto les permite interiorizar la fe de una manera muy viva y muy profunda. Pero además, la música les enseña algo esencial en la vida cristiana, y es que es esfuerzo, es dedicación y requiere constancia. Y también es trabajo en equipo. Todos aportamos lo nuestro, lo que podemos, pero lo aportamos.
Un equipazo.
Sí, totalmente.
Y además de estudiar y aprender música, me imagino que ser escolan es también un compromiso, ¿no? ¿Cómo se transmite en la escolanía ese sentido, ¿no?, del que nos hablabas, de servicio y de entrega a los demás?
Bien, pues en primer lugar, nosotros intentamos que los chicos se sienten corresponsables con el colegio. Suelen tener encargos, responsabilidades uh-huh. particulares, los pequeños unos, los mayores otros.
Como en cualquier familia.
Efectivamente. Se trata de crear una comunidad en la que todos tenemos que servir, ¿no? Más o menos yo diría eso.
Los alumnos, Fray Miguel, pasan aquí una etapa crucial de su vida, ¿no? ¿Cómo les transforma esta experiencia para el futuro?
Bueno, pues hay muchos antiguos alumnos, antiguos escolares, que nos cuentan que la escolanía les marcó para siempre. Aquí aprendieron lo que es la disciplina, el amor por la belleza en la música, el compromiso y, sobre todo, a poner a Dios en el centro de su vida, ¿no? Y la convivencia en este entorno enseña a los alumnos a vivir en comunidad, a ayudarse unos a otros y a crecer juntos en un ambiente cristiano.
Y luego, claro, la escolanía, ¿no?, lo venimos diciendo desde el principio, está en un enclave impresionante. Claro, yo te pregunto, ¿cómo influye el entorno natural en la educación de los alumnos?
Pues evidentemente este es un entorno único, ¿no? Aquí los chicos juegan a diario al fútbol, por supuesto, pero hacemos también excursiones, ellos juegan en el bosque, es algo único y no solo la naturaleza, hoy mismo pues Os habéis cruzado con unos ciervos, unos corzos, podéis encontrar animales.
Bueno, y sin ir más lejos, sales ahora mismo a la calle, porque estamos en la biblioteca, pero sales a la calle, miras al cielo despejado, se ven las estrellas en ese silencio, en este enclave absoluto, es maravilloso.
Sí, es único, es único. Ellos lo viven así.
Me gustaba antes uno de los chicos, ¿no?, que decía, ¿qué le dirías a los demás? Que no tengan miedo, ¿no? Porque a lo mejor da un poco de respeto, ¿no?, eso de vivir aquí, ¿no?, de poquitos alumnos, de un enclave, ¿no?, un poco tan retirado, ¿no?, de lo que es el ruido del día a día.
Pues yo lo que le diría es, mi experiencia es que los chicos, cuando llegan aquí, en breve se lo pasan muy bien, y muchos de los que son externos, ¿no?, incluso quieren quedarse. Y es algo que he visto en todos, y los padres me lo dicen, me dicen, oye, ¿qué hacéis con los chicos? Es que se lo pasan muy bien, no quieren volver a casa, ¿qué hacéis con ellos? ¿Cuál es vuestra fórmula?
No. Y de verdad que doy fe de ello, ¿eh? Que aquí los tengo ahora mismo a todos y el número va creciendo, ¿eh? Fray Miguel, para quienes nos escuchan y quieran conocer más de cerca la Escolanía, ¿cómo pueden hacerlo?
Bien, pues yo les diría que tienen el viernes 22 de marzo, celebramos unas jornadas de puertas abiertas, donde las familias podrán conocer nuestras instalaciones, el proyecto educativo más de cerca y asistir a una misa cantada por los escolanes, que vean lo que ellos son capaces de hacer y también ver nuestro entorno natural tan maravilloso.
Chicos, ¿mandáis un saludo desde allí lejos? ¿Adiós? Saludan, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de esa jornada de puertas abiertas que recomendamos, lógicamente, desde aquí. Ahí queda la invitación a un colegio donde la educación, la música, la fe se unen para formar personas con valores, en mayúscula. Fray Miguel, muchísimas gracias por acercarnos la esencia de lo que es la Escolanía de la Santa Cruz.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Y me miras suplicando la verdad. Y hace tiempo que no me hundo en el mar. Cuando lloro lo intento disimular. La belleza que tú escondes yo no la puedo.
Estamos en vísperas de la festividad de San José, el Día del Padre. Y Ana Medina nos trae a tres generaciones de una misma familia, pues que lo tienen muy presente en sus vidas. Ana, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Te paso a presentártelos, ¿verdad?
Venga,
porque
hombre,
son encantadores. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? El abuelo es José Romero. Nació en Villa Gonzalo, en Mérida, y tiene 89 añazos. Fue mecánico de aviones y llegó a ser capitán del Ejército del Aire. Su hijo tiene 52 años, se llama Miguel Ángel y es maestro de primaria. Y su nieto, con 21, es estudiante de fisioterapia. A ellos, la figura de San José no les es lejana, ni mucho menos.
Lo que más me gusta de San José, primero su humildad. Le permitió literalmente escuchar al Señor en sus sueños. Es un ejemplo a seguir. La otra cualidad es su tremendísimo amor, primero por Dios y después por María. Se fió ciegamente de Dios y protegió y fue fiel a María, su esposa.
Esa figura protectora en la que no se le oye hablar, parece que no tiene un papel protagonista, pero ahí está, dando seguridad, su presencia.
Como la de todos los santos, su fe y confianza en Dios.
Bueno, pues San José representa hoy para estos diocesanos de Mérida y Badajoz un modelo completamente revolucionario, como ves.
Claro, Ana, eso pensaba, ¿no? Porque, claro, ya solo hablar del padre está mal visto, ¿no? En algunas esferas, lo quieren hacer desaparecer de alguna manera.
Así es, y así interpretan los Romero esta crisis. Escuchamos al abuelo, al nieto y al padre.
La figura del padre está ahí y estará en crisis por falta de vocación. La familia necesita cimentarse bajo la base del amor y entrega desinteresada.
Mucha gente ha sacado a Dios de la ecuación de su vida, y eso es un problema. Ya lo que buscamos es nuestro propio placer y no a Él.
Los hombres no somos más que las mujeres, somos iguales y a la vez somos complementarios. Hoy en día se quiere crear una lucha artificial en ese sentido.
Tú fíjate, Ana, falta de vocación, ¿no? De cómo las muchas personas, ¿no?, viven de espaldas a Dios y las repercusiones que eso pues también tiene, ¿no?, en la vida, ¿no? Claro, yo me pregunto, ¿no?, ¿cómo les ayuda a ser hoy como él, ¿no?, como esa figura de San José?
Pues se lo hemos preguntado, Irene, que cómo les influye el ejemplo del Padre Terreno de Jesús, ¿no?, de esa sombra del Padre, como lo define Dov Brzezinski en su famosa novela sobre San José. Esto es lo que nos han respondido como abuelo, padre e hijo.
Su ejemplo pues me ayuda a estar pendiente de mi familia, implicándome en todo, intentando que no se note, y sobre todo, guiándolos en lo importante a mis hijos.
Con su ejemplo me enseña que debo amar siempre y en todo momento. También me ayuda a darme cuenta muchas veces de que soy criatura. Y por tanto, debo ser humilde siempre.
El saber y conocer su estrecha amistad, familiar y sincera, de escucha y obediencia al Padre.
En fin, que se acerca el Día del Padre y hablamos mucho, ¿verdad?, de las madres, sí, de la importancia de las madres, sí, en la fe de la familia. Pero aquí nos están demostrando que los padres también ponen,
hombre,
su granito de arena.
Claro.
Y la fiesta de San José, al que el Papa Francisco además tanto ha puesto en valor, ¿verdad?, pues nos hace querer compartir este testimonio.
Pues sin duda, el Papa no deja nunca de remitir a San José.
Porque es un santazo y en la familia de los Romero, además,
lo saben.
Y nos invitan a vivir todos, ¿no?, el Día de San José en familia. Ellos lo hacen, fíjate, Irene, hasta con postre de cucharilla, dicen. Con merienda rica y todo lo que hace de las cosas sencillas algo extraordinario, pues como haría San José.
Intentamos por la tarde pues estar en familia, estar con nuestros hijos. Y si tenemos la suerte de tener abuelos, pues también unirnos a ese estar con los abuelos.
Invito y me invito a dejar sentir profundamente las cualidades de un padre que, sin serlo, siente y vive los lazos de entrega y amistad para el bien familiar y social.
Invito a que se vaya a misa para que le celebremos todos en nuestra familia, que es la Iglesia, y después que cada uno disfrute con los suyos en casa.
Pues un hijo, un padre y un abuelo, Miguel Ángel y José Romero, que desde la diócesis de Mérida, Badajoz, nos hacen llegar su amor por San José y su apuesta por ser padres al estilo de este santo, Irene.
Pues muchas gracias, Ana. Un regalo conocerlos, ¿eh?, y sobre todo aprender de ellos. Muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Me has encontrado y has salido del frío. Puedo sentir que invade el miedo en tu pecho. Juré por siempre no frenar y acelerar.
En unos minutos llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Seguimos pendientes de la evolución del estado de salud del Papa Francisco. En una semana en la que se han cumplido 12 años de pontificado, el mundo entero sigue rezando por su recuperación. Enseguida te lo cuento.
Es lo que yo he elegido. Me has lanzado el salvavidas. Has prometido.
Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
Cope está donde tú estás.
Los efectos del cambio climático se dejan notar en nuestro país en algunos aspectos. La economía, episodios de lluvias torrenciales.
Estamos dedicando esta programación especial al cambio del clima. Y cómo
se adelantan las vendimias.
El Valle del Jerte, que el cerezo tenga que enfrentarse a inviernos cada vez más cálidos.
¿Qué tienen que ver estas vacas con el cambio climático? Tienen que ver sobre todo para evitar incendios.
Estamos en Galicia. Los berberechos, que antes eran muchos y grandes,
Ahora son pocos y pequeños.
El aumento del nivel del mar, que al parecer algo se ha producido también en el Mediterráneo, ¿debería preocuparnos?
Sí. Sí.
Como siempre, Pope está donde tú estás.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los detergentes Ariel. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Y así en más de 3.000 productos. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Son las 11, las 10 en Canarias. Seguimos disfrutando del maravilloso entorno natural donde se encuentra el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, en el Valle de Cuelgamuros, en la Comunidad de Madrid, que acoge al equipo de La Linterna de la Iglesia esta noche, un centro educativo único en España que combina excelencia académica en régimen de internado o externado, formación musical de alto nivel y valores cristianos. El próximo sábado, 22 de marzo, celebran una jornada de puertas abiertas que no te puedes perder. Infórmate en escolaniasantacruz.es o en el teléfono 613-65-0318, 613-65-0318. Y desde aquí nos vamos a ir hasta el Vaticano, como cada viernes. Allí tenemos a nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, con esta escolanía de fondo, la
parece?
Verdad es que me has impresionado, Irene.
Hasta el mismísimo Vaticano llega.
Sí, sí, maravilloso, desde luego.
Eva, tenemos al Papa Francisco que continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma, pero desde allí llegan buenas noticias, ¿no?
Sí, porque fíjate, en este caso las buenas noticias es que no hemos tenido noticias esta tarde, ¿no? Porque
nada,
según los médicos, sin duda, es así. La situación clínica del Papa es estable y por eso han decidido hoy que no era necesario dar ningún parte médico. El Papa ha entrado en una situación estacionaria. Y la recuperación física de una neumonía bilateral sabemos que es lenta, que requiere su tiempo, por lo que aún no está previsto, no tienen en programa darle el alta, ya que el Papa sigue necesitando recibir el apoyo de oxígeno 24 horas al día. Entonces, ahora los médicos, en principio, lo que están deseando y lo que van a procurar es reducir progresivamente la dosis de oxígeno que recibe el Papa para que poco a poco se pueda acostumbrar a no utilizar la mascarilla nocturna ni las cánulas nasales durante el día. Entonces, fíjate, Irene, la verdad es que en vista de esta situación, posiblemente no solo hoy, sino que mañana, que sí que posiblemente vamos a tener parte médico mañana sábado, pero a lo mejor los médicos deciden que los partes sean espaciados, a lo mejor cada tres días, cuando consideren que nos pueden señalar cambios significativos. Ni tampoco vamos a tener, que va a ser algo impresionante, mañana, la primera mañana después de un mes, en el que no tendremos ese aviso en torno a las 8, 8:30 de que el Papa ha pasado buena noche o no. O sea, que sí que son buenas noticias. El Papa hoy ha concluido también los ejercicios espirituales. Seguramente este fin de semana retomará algunas cuestiones de gobierno y estaremos pendientes el domingo del Ángelus. Y fíjate, Irene, qué iniciativa tan bonita, que el domingo, que se celebra un maratón muy importante en Roma, va a comenzar con 42 segundos de silencio, un segundo por cada kilómetro, como homenaje y gesto de apoyo
al Papa.
Te
iba a decir, ¿por qué 42? ¿Qué cifra tan rara?
Ahí tenemos el maratón.
Bueno, oye, Eva, ha sido una semana donde el Papa, bueno, pues ha podido seguir los ejercicios espirituales desde el hospital y en la que se han cumplido 12 años de pontificado.
Sí, además sabemos que lo celebró ayer con una tarta, con 12 velas que le llevaron a la habitación los sanitarios que lo están atendiendo, que ya pues claramente entiendes que el Papa durante todos los ángelus haya agradecido a los sanitarios su trabajo, porque realmente sí. Están haciendo gran amistad con el Papa, es su entorno más cercano, ¿no?, con el que lleva conviviendo pues un mes. Y luego pues también le hicieron llegar al Papa, sus secretarios, cientos de mensajes de niños, de jóvenes que han llegado al Vaticano con motivo de estos 12 años de elección y también para preocuparse por su salud. Y aunque ayer fue festivo en el Vaticano, porque siempre es festivo los aniversarios de pontificado de los papas, ajá, no se realizó nada especial para conmemorarlo, pero no porque el Papa estuviera ingresado, sino que él nunca ha celebrado esta fiesta. Tan solo sí. Hizo una excepción cuando fueron 10 años, en 2023, que celebró una misa en privado a primera hora de la mañana en Santa Marta para los cardenales de Roma. Y ha seguido todas las meditaciones de los ejercicios espirituales predicadas por el capuchino Roberto Pasolini desde la habitación del hospital. E incluso pues le han ido, este predicador le ha ido enviando mensajes en cada meditación. Decía, como sabía que estaba escuchando el Papa, pues decía algo así, pues sabemos que está en comunión de oración y que nos escucha, en fin, que han estado muy unidos.
Por cierto, claro, el mundo entero sigue rezando por la recuperación del Papa Francisco, ¿no? En el Vaticano, además del Rosario Diario, este viernes, esta misma mañana, el Cardenal Parolin ha presidido una Eucaristía desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Cuéntanos.
Sí, 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 han estado invitados los embajadores ante la Santa Sede, que realmente fueron ellos quienes hicieron, quienes tuvieron la idea, ¿eh? Quienes fueron ellos quienes
el cuerpo
dijeron
diplomático.
Que, efectivamente, el cuerpo diplomático, vamos a hacer algo para mostrar la cercanía al pontífice y han participado en esta misa y han rezado por su curación, que también te ha impresionado porque muchos de los embajadores, aunque estén ante la Santa Sede, no son cristianos, ¿no? Y ahí han estado rezando por el Papa. La homilía del secretario de Estado ha estado centrada en la importancia de la oración, pero también ha hablado sobre el tema de la palabra y de las relaciones entre las personas como instrumento de paz. Explicaba muy bonito, ¿no?, que la oración no se trata de formular una petición porque Dios sabe realmente lo que necesitamos, sino sobre todo de escuchar al Señor. Y luego recordó unas palabras del Papa en torno a la ira, a los insultos. Decía que cuántas veces ha afirmado el Papa que las mismas guerras nacen de dentro, del corazón del hombre, de no utilizar palabras entendidas como diálogo, sino de abundancia de malas palabras. Y luego también hemos sabido, Irene, que lo supimos en primer lugar por el presidente de Ucrania, por Zelensky, pero no, lo ha confirmado la Santa Sede, que ha llamado Zelensky al cardenal Pietro Parolin para interesarse por la salud del Papa, para intercambiar algunos asuntos relacionados con la guerra y sobre todo, que es lo que nos ha señalado la Santa Sede en concreto, sobre el trabajo que está llevando a cabo la Santa Sede, que sabemos que lo lleva haciendo ya tiempo, para conseguir el regreso de los pequeños que fueron llevados a Rusia para alejarlos de sus padres, ¿no? Zelensky ya había escrito en la red social X que la voz de la Santa Sede es muy importante en el camino hacia la paz y que lo necesitan y que agradecen los esfuerzos de la Santa Sede para conseguir la paz.
Bueno, pues también es una buena noticia. Pues gracias, sí. Eva Fernández, compañera, corresponsal en el Vaticano, que también nos informa cada semana. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Un fuerte abrazo. Buen fin de semana a todos. Gracias.
Cuando son las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego que se acaban de incorporar a la Linterna de la Iglesia y se incorporan justo en nuestro tiempo de tertulia, donde me acompañan hoy el director de la revista Iglesia, Fran Otero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene, y encantado de estar en este lugar.
Un lujazo, ¿verdad?
Un lugar. Uno cuando sube hacia aquí arriba para venir al colegio Escolanía de la Santa Cruz, ya va admirando un poco la creación y llega casi hasta el cielo, porque las estrellas
totalmente
son una auténtica maravilla lo que tenemos aquí.
Una pasada. Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas Española, bienvenida.
Muy buenas noches, Irene, y también feliz de estar aquí, ¿no?, con estos alumnos, con esta Escolanía, escuchando esta música tan bonita que nos invita a rezar.
Y que nos va a dar pena irnos.
Pues sí, si nos invitan nos quedamos un rato más.
Ahí queda. Bueno, la verdad que uno se llena de esperanza. Escuchábamos ahora a Eva, ¿no?, viendo cómo el Papa Francisco poco a poco se va recuperando. Estos días, como nos decía Eva desde el Vaticano, ha seguido los ejercicios espirituales desde el Gemelli, mantiene el reposo y la terapia, que le viene bien. Y todo ello en una semana donde se han cumplido 12 años de pontificado. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, primer papa americano, primer papa jesuita, primer papa en adoptar el nombre de Francisco, un hombre de gestos sencillos que desde el primer momento, ¿no?, dejaron ver pues cómo iba a ser su pontificado, ¿no?
Un pontificado que, bueno, se podría definir como el pontificado de la Iglesia en salida, ¿no? La Iglesia que se vuelve al mundo para llevar ese mensaje, esa alegría del Evangelio que aparece en ese documento programático que se llama Evangelii Gaudium de este pontificado, una iglesia en salida que luego se concreta en diversos ámbitos que son muy característicos del propio Papa Francisco, las periferias, por ejemplo, la misericordia, tantas acentos que el Papa Francisco ha puesto a lo largo de estos 12 años y que nos ponen como una iglesia en salida misionera, ese lío que mandaba hacer a los jóvenes, sí, y que nos sigue invitando a hacer lío, pero para llevar precisamente a los hombres, a las mujeres de hoy, a tantas personas que necesitan una palabra de esperanza ahora que estamos en este jubileo, para llevar esta alegría de ser cristianos, esta alegría de haber recibido la fe, esta alegría de encontrarse con Jesús.
Sí, yo creo que Francisco ha sido muy Francisco desde el minuto cero, ¿no? Fiel al carisma de San Francisco de Asís, ¿no?, en su empeño por hacer una iglesia pobre y para los pobres, en descubrirnos la fraternidad, ¿no?, como esa actitud necesaria para reconocernos como una sola familia humana, en el cuidado de la casa común y de las personas, ¿no?, como una unidad que no se separa. No podemos cuidar de la naturaleza si no cuidamos de las personas, somos parte del todo. Yo creo que, bueno, que el balance es enorme, ¿no?, pero podríamos hablar de muchísimas cosas, digamos, de todo ese pontificado tan gigante que está llevando a cabo, ¿no?, el Papa Francisco. Yo creo que me quedo con el don de la escucha. El Papa ha hablado mucho de la escucha. Dice Juan Vicente Bo, nuestro vaticanista preferido, que el Papa practica la escuchoterapia con generosidad. Yo creo que él lo dice, ¿no?, en esta exhortación que dedica a los jóvenes Cristo Vive, donde reivindica, ¿no?, el don de la escucha como un nuevo carisma dentro de la Iglesia, ¿no?, y nos invita, ¿no?, a creer en el valor teológico y pastoral de la escucha, ¿no?, y pensando un poco, ¿no?, que al final la escucha es el gran verbo de la fe, ¿no?, y que también es el mejor antídoto contra el juicio fácil, contra la incomprensión, contra la falta de diálogo, contra la polarización, contra el enfrentamiento. Y creo que, bueno, que si me tuviera que quedar con algo, ¿no?, con algún gesto del Papa, me quedaría con este, ¿no?, con este acento que ha puesto durante todos estos años en que aprendamos a escuchar, ¿no?, que hablemos un poco menos y prestemos más el oído, no solo a las personas que nos rodean, sino también a Dios.
Pues ahí queda, ¿eh? Bonita reflexión, ambos dos. Ambos dos. Y que todavía tenemos papa para rato, hombre. Por cierto, hablando del Papa y de este lugar donde nos encontramos, el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, aquí en el Valle de Cuelgamuros, en Madrid, cabe recordar que la educación es uno de los temas centrales del pontificado de Francisco y uno de los retos más importantes para la Iglesia. Voy a saludar en este punto al director de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal, que ha regresado hace unos días de Roma, donde han podido celebrar el encuentro de delegados de enseñanza de las diócesis españolas. Antonio Roura, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un encuentro, Antonio, que se produce en el marco del Jubileo de la Esperanza, donde también la educación tiene un lugar importante, cuéntanos.
Sí, muy importante. Entre los distintos jubileos que se van a celebrar dentro de este gran marco del jubileo, es verdad que estamos convocados al jubileo de la cultura a finales de octubre, principios de noviembre, pero hemos querido llevar nuestras jornadas de formación de delegados diocesanos de educación de las distintas diócesis de España, lo hemos celebrado este año aquí en Roma, muy al principio para vivir toda la tarea de este curso y de este año, pues con una esperanza renovada, ¿no? Y ahí hemos estado, sí.
Habéis podido compartir tiempo con el cardenal José Tolentino de Mendoza, es precisamente quien está a la cabeza del Dicasterio para la Cultura y la Educación. ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues mira, fue uno de los encuentros que hemos mantenido allí estos días, ¿no? Tuvimos un encuentro con el Dicasterio en el que precisamente se enmarcó la gran preocupación de la Iglesia por la educación. Estuvimos conociendo un poco también el proyecto del Pacto Educativo Global, conociéndolo un poco más en profundidad. Vimos un poco por dónde iban a ir los tiros también para este jubileo de la educación que se celebra a final de curso. Pero hemos tenido encuentros interesantes. Estabais hablando hace un momento del Sínodo de los Jóvenes. Pues tuvimos un encuentro también muy interesante con el que había sido el secretario general del Sínodo de los Jóvenes, que nos ayudó a ver cómo podíamos extraer algunas grandes conclusiones del sínodo, tanto para la educación católica como para la clase de religión. O sea que fue un encuentro interesante. Fueron días de formación, pero también de momentos muy emocionantes, ¿no? Entramos, por ejemplo, todos los delegados diocesanos en peregrinación por la Puerta Santa, presididos por el presidente de la comisión.
Qué bueno.
Monseñor Fernando Borruco, que fue un momento pues emocionante en el que se vivió de una manera muy visible ese caminar juntos de la Iglesia y, bueno, pues presididos por el presidente de nuestra comisión, ya te digo, pero en un momento pues también de mucho alcance espiritual y casi te diría simbólico, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo debemos, Antonio, mirar a la educación católica desde el mundo de hoy?
Pues mira, es realmente en la misión de la Iglesia ha acogido, pues desde que Benedicto XVI nos advirtió de aquella emergencia educativa, el Papa Francisco ya habló de catástrofe educativa. Realmente ha acogido un protagonismo especial y en la Iglesia en España lo estamos viviendo así. ¿Recuerdas que el año pasado tuvimos un congreso de la Iglesia en la educación?
Sí.
Y hace muy pocos días la conferencia episcopal ha dado luz verde al reglamento por el que se va a constituir un consejo de la Iglesia en la educación en el que vamos a convocar a todos los grandes actores de la educación católica en España para seguir caminando juntos y que esta preocupación y que esta misión por la educación pues la vivamos desde un profundo sentido eclesial y al servicio de la misión de la Iglesia.
Pues suena muy bien, es muy interesante. Muchísimas gracias, Antonio Roura. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta pronto.
La verdad, Laura, no sé si somos conscientes de lo que nos jugamos en materia de educación. Quizá, lo decía yo al comienzo, la mejor herencia que podemos dejar como padres a nuestros hijos, pero también conscientes de lo que significa para el progreso de una sociedad, ¿no? Por eso el empeño, ¿no?, del Papa con la propuesta de llevar a cabo un pacto educativo global, ¿no?
Yo creo que educar es un gran gesto de esperanza, ¿no? Nos estamos jugando todo ahí nos jugamos realmente la esperanza. Y es una enorme responsabilidad. Y que el Papa haya puesto el acento en este pacto global educativo es un gran reto para todos, ¿no? Como padres, como educadores, como sociedad civil, ¿no? Es verdad que vivimos en una sociedad que tenemos una enorme tentación y es la deriva esta utilitarista en la que vivimos, ¿no? Y que yo creo que es necesario salvar la educación de esa deriva. Y espacios como este, escuchando, ¿no?, estos alumnos cantar, ¿no?, esta música, formarse con estos valores, ¿no?, no solo cristianos, sino también humanísticos, nos hace dar cuenta de que habría que repensarse, ¿no?, realmente lo que es útil de lo que es inútil. Vivimos en una sociedad donde tenemos los valores trastocados, ¿no? Uh-huh. Consideramos útil lo que es inútil, inútil lo que es útil.
Hay que repensar.
Hay que volver a repensar, como decía Nucci Ordini, uh-huh, ¿no?, que ganó el premio este del Princesa de Asturias de Comunicación, uh-huh, y Humanidades. La formación humanística es muy útil porque nos ayuda a hacernos mejores personas. Yo siempre digo que al final es como la gimnasia del alma, ¿no? Tan ocupados que estamos hoy en entrenar el cuerpo, pero que poco entrenamos el alma.
Es cierto.
Y precisamente esta educación nos ayuda a entrenar el alma, que es tan importante
bueno, y que al final la educación tiene la capacidad de transformar el mundo, ¿no? Desde este colegio donde nos encontramos, esa apuesta, ¿no?, que decía Laura y que escuchábamos antes, por las humanidades desde edades tempranas, ¿no? Es un ejemplo de ello. Aunque parece que estamos como ante una materia olvidada, ¿no?, muchas veces, ¿no? ¿Cómo veis esto? O sea, ¿qué repercusión tienen las humanidades en la vida de una persona y de la propia sociedad, que al final la sociedad la formamos las personas?
Desde luego. Es importante la formación humanística, desde luego. No se puede reducir todo a la tecnología. Y ahora quizás estamos en estos momentos muy, muy deslumbrados por nuevas pedagogías, por nuevas tecnologías, por inteligencias artificiales que bueno, son un buen avance, son una buena herramienta, pero que necesitan un sentido, necesitan tener un alma, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que ahí está el papel también de la escuela católica, concretamente, en su identidad, desde su identidad, poner también sobre la mesa esta educación integral, que tanto nos habla el magisterio de la Iglesia a través de tantos documentos, incluso ya desde el Concilio Vaticano II, ¿no? De poner
bueno, el último hace apenas
sí,
unos años,
efectivamente,
¿no?,
que justo ese documento, la identidad de la escuela católica para una cultura de diálogo, que dice como lugar de formación integral, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, y las humanidades dan esa integralidad de la persona, miran más allá, no se limitan a una versión exclusivamente materialista, sino tienen una trascendencia, una mirada más allá, que es una mirada en el fondo de esperanza, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca, para entender nuestro mundo y para dar respuesta a tantos desafíos de inteligencias, de tecnología, de mundo de trabajo, de salidas profesionales de los alumnos, que muchos pues estarán en eso, necesitamos tener una base sólida humana. Y yo creo que eso nos lo dan las humanidades, nos lo da filosofía, la teología, lo da tantas, bueno, la cultura, la historia, y creo que también es una manera de trascender y de llegar a Dios. Hablaba antes Fray Miguel de la estética, ¿no?, también para llegar a ese conocimiento de Dios, y es muy importante.
Y lo que nos ayuda a hacernos preguntas, ¿no?, a nosotros mismos.
Sí, evidentemente es una educación que toca el corazón, ¿eh? No es no solamente es una cuestión de transmitir conocimientos, ¿no?, sino de tocar el corazón de las personas para también que puedan responder a sus propios anhelos, unos anhelos que al final compartimos todos, ¿no?, como seres humanos, que también nos ayuda a ver lo invisible. Dice Nuccio Ordini, siguiendo el filósofo italiano, ¿no?, que llega a decir él, ¿no?, tenemos tanta necesidad de imaginar, de crear, de buscar lo trascendente como de respirar, ¿no? Entonces, poder, ¿no?, recibir una formación que también nos ayude a tener una vida con sentido, una vida que se pueda vivir en plenitud, es fundamental, ¿no?, para poder ser personas con una base sólida, ¿no?, que realmente sea capaz de llevar adelante una vida en plenitud.
Y aquí lo estamos comprobando, ¿eh?, con los chavales. O sea, que yo animo a todo el mundo que esté interesado en conocer un poquito mejor esta Escolanía de la Santa Cruz, este centro educativo único en España que combina esa excelencia académica en el régimen de internado externado, esa formación musical que hemos podido también escuchar, es un resultado de alto nivel, esos valores cristianos en este entorno natural privilegiado aquí en el Valle de Cuelgamuros, en Madrid, y invito pues a que asistan el próximo sábado 22 de marzo a esa jornada de puertas abiertas. Vamos a volver a dejar la página web, es escolaniasantacruz.es, y también el teléfono 613-650318, 613-650318. Y chapo, ¿eh? Esto vamos a escuchar. Maravilloso.
Mejor no interrumpir.
pues maravillosa esa música capaz de llevar a uno a Dios, ese el reconocimiento que tiene esta escolanía, que no canta de puertas para adentro, ¿eh? Ha realizado muchísimos conciertos dentro y fuera de España y es una maravilla escucharles. Vamos con otro tema. La guerra Ucrania-Rusia ha entrado en una nueva fase de incertidumbre geopolítica que no sabemos muy bien cómo acabará. El pasado 28 de febrero el presidente de Ucrania sufrió una encerrona en la Casa Blanca por parte del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y dos semanas después, pues estamos ante una Ucrania que se muestra dispuesta a un alto el fuego de 30 días a la espera de lo que Rusia responda. Es muy difícil ver si estamos ante el fin de la guerra o solo una pausa estratégica, ¿no? Precisamente los obispos de la Unión Europea han publicado esta semana una carta donde muestran su cercanía a Ucrania, donde piden a los Estados miembros de la Unión Europea que se mantengan firmes en su compromiso de apoyar al pueblo ucraniano y que tiene por delante pues una labor enorme en materia de reconciliación, de reconstrucción, no solo material, en fin.
Va a haber que reconstruir a las personas también, va a haber que hacer un trabajo de, bueno, de asumir el dolor, de asumir el dolor cada uno y de también un trabajo de perdón y si se puede en algún momento de reconciliación. Creo que hay que seguir apoyando a Ucrania, que hay un agredido y un agresor, eso no lo podemos borrar, pero es verdad que en esta lucha geopolítica habría que pensar más en las personas que están sufriendo, en el pueblo que está sufriendo, más en intereses de unos y otros que parece que están jugando una partida a ver quién sale beneficiado.
Laura.
Sí, el Papa lo dice, ¿no? En su encíclica Fratelli Tutti, no puede haber paz sin verdad, sin justicia, sin misericordia. Son palabras muy grandes, ¿no? Que a veces estamos muy lejos de ellas, pero bueno, tenemos que ser capaces de avanzar, ¿no? Entre todos para que esa paz sea posible con verdad, con justicia y con misericordia.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Sí recomendamos leer esa carta de los obispos de la COMECE, de los obispos de la Unión Europea, sobre bueno, pues esa fraternidad, ¿no?, con el pueblo ucraniano que piden y que es bastante interesante. Nos despedimos desde este maravilloso enclave en el Valle de Cuelgamuros y desde este Colegio Escolanía de la Santa Cruz que nos ha acogido esta noche. Recordemos de nuevo esa jornada de puertas abiertas el próximo sábado 22 de marzo. Merece la pena, sin duda. Más información en escolaniasantacruz.es. Gracias, Fran Otero.
Muchísimas gracias. Todavía tenemos que disfrutar al salir del cielo.
Uy,
y
eso,
la bajada.
Por supuesto,
que es
en silencio, por favor. Laura, Daniele,
buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Un gusto.
Y hasta aquí la linterna de la Iglesia. Volvemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Llega ahora el partidazo de COPE.